¿Saben que el dinero puede causar todo tipo de diferentes emociones? Si tienes una invitación a que veamos todas tus finanzas del año de 2024 en las pantallas, ¿cómo te sentirías si tu foto aparecería en las pantallas? Y también para que vieras cómo usaste tu dinero en este año. Si nosotros hiciéramos eso, probablemente tendríamos que bloquear la puerta de atrás, porque todos querían salir corriendo. Y muchos de ustedes tendríamos un miedo, muy miedo por, mucho miedo, porque nos estaríamos mostrando cómo usamos el dinero este año. Y eso es algo importante, porque cómo usamos el dinero puede decir mucho acerca de las personas. Y eso que pondríamos en las pantallas sería muy revelador de cómo somos, de cómo está nuestra vida. La manera en que gastamos nuestro dinero muestra cómo somos como personas. Tú y yo podemos decir cuán importante es. Si miráramos en tu calendario y en tu cuenta de débitos, de cuán importante es el dinero para ti. Lo que es muy importante en una persona es cómo se muestra por cómo usan su tiempo y cómo usan su dinero. Si vamos por todo lo que hemos gastado en el 2024, es como tú te sentirías, te mostraría, podríamos encontrar de cómo tú te sientes acerca de Dios. Podríamos encontrar cómo si alabamos a Dios solo con nuestros labios o con nuestros recursos, con nuestro dinero. Mientras miramos a nuestras finanzas, también podemos encontrar cuánta compasión tienes por otras personas. Si en nuestras finanzas no hay ningún récord si no tenemos ningún registro de cuánto si que hemos ayudado a alguien que ha sido menos afortunado que nosotros, también podemos determinar con nuestra vida financiera cómo usamos nuestro dinero para recreación y cosas importantes. Nosotros podemos darnos cuenta de cuán importante todo esto es para nosotros. También si miramos nuestros gastos del año pasado, podríamos encontrar cuán disciplinados somos, por cómo debe ser, cómo frugales somos, cuánto ordenados somos. La cosa es que podemos saber muchas cosas de cómo una persona es solo por cómo manejan su dinero. Si usáramos el dinero de la forma de que Dios nos dice que usemos, nadie tendría vergüenza de cómo demostrar sus finanzas. Pero muchos de nosotros no usan el dinero como Dios quiere que lo usemos. Muchos de nosotros no somos ordenados con el manejo de nuestro dinero. Sabiendo cuán importante es cómo usamos nuestro dinero. Entonces vamos a ver dos frases. La primera es, ¿puedo confiar en Dios? La segunda es, ¿confío en Dios? Durante el mensaje, lo que quiero que todos hagamos es pensar y orar por esas preguntas. Oremos, Dios, ¿puedo confiar en ti? ¿Mis acciones demuestran que eso es cierto? Tarde o temprano, cada persona tiene que determinar por sí mismo si puede confiar o no en Dios. Esa es una decisión individual con la que cada persona tiene que lidiar. Cada persona tiene que decir en algún momento, ¿es Dios digno de confianza? ¿Cumplirá Dios sus promesas? Déjame preguntarte, ¿crees eso? ¿Estás firmemente convencido de que Dios es absolutamente digno de confianza? Si estás aquí hoy y eres un verdadero seguidor de Jesucristo, entonces en algún momento llegaste a la conclusión de que Dios es digno de confianza. Llegaste a un punto de tu vida en el que viste tu propia pecaminosidad ante Dios Santo. Llegaste a comprender que no podías salvarte a ti mismo, por mucho que lo intentaras. Llegaste a la conclusión de que necesitabas un Salvador en tu vida y confiaste en la Biblia cuando te decía que, en Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces invocaste a Jesucristo para que te perdone tus pecados y te convirtiera en el líder de tu vida. Jesús se convirtió en tu Señor. Y después de hacer eso, descubriste que con respecto a la salvación, se puede confiar en Dios. Dios cumple sus promesas. Dios dijo, llámame y yo responderé. Así que clamaste y Dios honró su palabra. Él demostró ser digno de confianza. Si has creído mucho en tu fe cristiana, también has comenzado a darse cuenta de que Dios es digno de confianza en todas las áreas de tu vida. Ya has aprendido que se puede confiar en la palabra de Dios, que la Biblia puede ser confiable, se ha probado y es verdad. Cree el salmista que escribió, el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Ustedes, los cristianos maduros, han descubierto que pueden edificar un matrimonio sobre la base de lo que Dios dice en la Biblia. Puedes formar una familia, puedes establecer valores morales. Has descubierto que se puede confiar en la palabra de Dios. Puedes confiar en Dios para la salvación. Y puedes confiar en Dios para la veracidad de la Biblia. Si has madurado en Cristo, en algún momento habrás descubierto que también puedes confiar en el Espíritu Santo de Dios. Muchos de ustedes han aprendido que la guía de Dios es verdadera. Han descubierto que cuando confías tu vida en Dios, Él traza un camino para tu vida. Has descubierto que puedes confiar en el camino de Dios para tu vida. He sido un cristiano toda mi vida y he descubierto que se puede confiar en Dios en todos los ámbitos. Miro en la forma en que Dios ha guiado mi vida y simplemente me asombra. Estoy tan agradecido por cómo Dios ha trazado un rumbo para mi vida que yo nunca podría haber trazado por mí mismo. Dios ha estado guiando y dirigiendo mi vida mientras me sometía a Él. Dios me guió desde vivir en el Reino Unido a vivir en el desierto de Phoenix, Arizona. Cada vez que Dios me pide que comience un nuevo esfuerzo de algún tipo, sin importar cómo me sienta al respecto, ahora tengo un historial donde puedo mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Tengo un historial porque podría recordarme. ¿Ha sido Dios fiel en cada paso de mi vida cristiano? Y la pregunta es que sí. Dios ha guiado y trazado un camino para mi vida que ha sido el camino correcto en todo momento. Y la respuesta es sí. ¿Ha sido Dios fiel cada vez que me ha llevado a hacer algo? Sí. Ha sido Dios misericordioso. Me ha dado poder y me ha dado la capacidad de hacer cualquier trabajo que me pida. Sí. Dios ha sido siempre fiel. Sí. Se puede confiar en Dios. Sabiendo eso me ayuda a decir sí. Para todas las cosas, inclusive moviéndome alrededor del mundo. La conclusión de todo esto que quiero que sepas es que se puede confiar en Dios. Quizás estás pensando, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Escuchen, dar dinero es mucho más que una cuestión de confianza que una cuestión monetaria. En el mismo centro mismo de toda la cuestión de dar dinero al Señor está si puedo o no confiar en Dios. Esa es la cuestión clave. Hoy no estamos hablando de dólares y centavos. Estamos hablando de fe. Fe basada en la palabra de Dios y la confiabilidad de Dios. Dios dice, si me obedeces dándome una parte de tus ingresos, derramaré toda clase de bendiciones sobre tu vida. De hecho, haré tantas bendiciones que no podrás asimilarlas todas. Algunos de los lugares donde él ha hablado de este tipo de cosas son en Lucas, en el Evangelio de Lucas 6:38. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. En 2 Corintios, Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. En el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Estos son solo 3 ejemplos en la Biblia que dicen que cuando le damos una parte de nuestras ganancias a Dios, Dios promete devolver una bendición a nuestra vida. No es una bendición pequeña, no es una bendición pasajera, sino una bendición multiplicadora y significativa. Y Dios dice, ¿me creen cuando les hago este tipo de promesas? ¿Confiarás en mí? ¿Me permitirás demostrarte que soy fiel a ti en esta área? A lo largo de los siglos, innumerables cristianos han creído la palabra de Dios con respecto a dar dinero. ¿Y como usted puede imaginar, estos cristianos se pondrían de pie en cualquier momento y darían testimonio del hecho de que Dios ha demostrado ser digno de confianza en este asunto. Te dirían que Dios siempre cumple sus promesas. Te dirían que Dios derramó todo tipo de bendiciones sobre ellos mientras obedecían a Dios con todas sus finanzas. Y si por si sirve de algo, yo le daría ese mismo testimonio hoy. He descubierto que Dios es increíblemente digno de confianza cuando le obedezco con mis finanzas. Miren alrededor de ustedes en esta iglesia. Si eres un miembro o alguien que atiende regularmente en la iglesia del Norte de Phoenix, sabrías que Dios ha hecho cosas increíbles aquí. Miren este edificio, miren nuestro hermoso campo. Miren a las cientos y cientos de personas de que son transformadas con el bautismo cada año. Con una pequeña porción de nuestros ingresos, Dios puede tomar eso y puede alimentar y darle ropa a cientos de personas, de familias en nuestro banco de comida. Quiero decirle algo y quiero ser muy práctico y hablarle acerca de 4 formas en las que la Biblia te anima a devolver a Dios. La primera es el diezmo. El diezmo se refiere a Dios. Es de darle a Dios el primer 10% el 10% de nuestras primicias. Por toda la historia de la Biblia, la gente de Dios da el 10%, el salario, el bonificaciones, cualquier tipo de ingreso, y dar el primer 10% al Señor. Si cada vez que recibes cualquier tipo de ingreso, y te vamos a poner en las pantallas algunas de los versículos que están, que de los versículos los que hablan acerca de esto, del dinero. Génesis 14, 19 y 20, Levíticos 27, 30, Malaquías 3, 10, ese es muy famoso. Mateos 23, 23, Hebreos 7, 8 y 9, y 1 Corintios 16, 2. Desde el primer libro de la Biblia hasta el Nuevo Testamento, donde Dios ha hablado acerca del diezmo. Una de estas cosas que pregunta normal es, ¿dónde doy el 10%? La Biblia dice que le das a la casa de Dios. Lo vemos en Malaquías 3, 10. Que dice, entregan todo el diezmo al alfolí. para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué es el almacén? El almacén es un lugar diseñado en el templo, donde la gente de Israel traía cosas, traía sus ganados, una décima parte de su ganado, de sus productos, para llenar, completar las necesidades de los pobres. Así que, en esencia, el almacén es el equivalente al Antiguo Testamento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Así como los israelitas dan su diezmo, nosotros damos lo mismo cuando devolvemos nuestro diezmo a nuestra iglesia local para apoyar a los ministerios y para satisfacer las necesidades de los pobres. He descubierto que mucha gente quiere dividir su diezmo, dar un 5% en un lugar, un 1% en otro lugar, o que pueden darle quizás una porción de esto a un ministerio cristiano, quizás le quieren dar a una organización como el Compasión Internacional. El problema con esto es que no es bíblico. No estás obedeciendo a Dios con tu diezmo cuando haces eso. Dios dice, trae todo el diezmo al almacén, en el lugar de Dios, en la iglesia. Hay maneras de donar en otros ministerios cristianos, en los que vamos a hablar en unos pocos momentos. Pero el diezmo pertenece específicamente a Dios a través de su iglesia local. ¿Por qué diezmamos? La primera razón es, el diezmo es un símbolo tangible de nuestra adoración. ¿Cómo dar dinero hace dar dinero en la adoración? No es solo cantar. Dentro del corazón de cada cristiano está el deseo de adorar a Dios por quien es. Él es un Dios tan maravilloso. A Dios le encanta cuando pasamos tiempo adorándolo con canciones. Pero a Dios también le encanta cuando sus hijos le adoran con sus vidas. Y esto incluye tus bienes, tus recursos. Como cuando adoramos a Dios, le entregamos cada parte de nosotros a Él. ¿Estás haciendo eso? Los cristianos deben diezmar como símbolo tangible de nuestra adoración. La nueva razón porque diezmamos es porque el diezmo es una manera de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. El salmista dice, ¿qué puedo ofrecer al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Estás agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Si es así, entonces debemos traerles a Dios el 10% de todos nuestros ingresos. Esta es la forma de ser, cuán agradecidos somos con Dios. La otra razón es, el diezmo es la manera en que ponemos a Dios primero en nuestras vidas. En Deuteronomio 14:23 dice, el propósito del diezmo es enseñarte a poner siempre a Dios en el primer lugar en tu vida. Cuando diezmo, le digo a Dios, Dios, tú eres el número uno en mi vida. Eres la persona más importante en mi vida. Tú y yo podemos decir que Dios es el número uno en nuestra vida. Pero si no diezmamos, esas son solo palabras. Eso es porque cuando damos el diezmo, es el primer 10%. No esperamos a pagar cuentas. No llevamos a nuestra esposa a cenar primero. Eso es algo bueno, pero no es lo como dice la Biblia. La cuarta razón es que el diezmo demuestra que confiamos en Dios. Cuando llevamos nuestro diezmo a Dios, lo que decimos es, Dios, al darte este diezmo, sé que ciertamente me volverás algo a cambio. El diezmo muestra que realmente confío en Dios. Dios no solo dice que nos traerá bendiciones cuando lo obedezcamos con el diezmo, sino que también dice que frenará los ataques del maligno contra nuestra vida cuando diezmamos. Miramos en Malaquías 3. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto. Esto es importante. Dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición. Todo tipo de bendiciones. No solo económico, sino también espiritual, emocional, relacional, física, todo tipo. Hasta que sobreabunde. Miren esto. Porque Dios dice, porque por ustedes arrependerá el devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Puede ser fácil de olvidarnos que vivimos en un mundo que está todo dañado, pero recuerden, tenemos un enemigo, y el enemigo quiere venir, robar, matar y destruir tu vida. Él quiere hacer todo. Quiere hacer eso en tu matrimonio, en tu negocio, en tu salud, en tus relaciones, en tus finanzas. Pero Dios dice, si sois fieles con el diezmo, frenaré los ataques de Satanás contra vosotros. Esa es una promesa que te está haciendo. La otra cosa que quiero señalar es que este es el único versículo en todas las Escrituras donde Dios dice que podamos probarlo en esto. Podemos probarlo en eso. Dios nos está desafiando aquí. Dios me está diciendo, te desafío si realmente, para que veas si realmente existo o no. Así es como se hace. Es el único lugar en la Biblia en que Dios se permite poner puesto a prueba. Pero quiero decirle esto, Dios no tiene que hacer esta promesa. Dios es Dios. Dios podría decir, yo ya soy el dueño de todo lo que tú tienes. Pero así que dame el 10%, pero Él nos ama. Y Él dijo, me probaré a ti. Yo mismo me probaré a ti mismo. Dios tiene la... No le preocupa en lo mínimo si tiene o no la capacidad o la habilidad de traer bendición a tu vida. Él dice, me encontrarás fiel, puedes confiar en mí, pero debes demostrar tu fe en mi integridad, dándome el diezmo completo. Entonces déjame preguntarte, ¿está demostrando tu confianza en la capacidad de Dios para bendecirte al darle fielmente el diezmo? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás haciendo eso o no estás confiando en Dios? Como lo dije antes, recuerden, todo el asunto aquí tiene que ver con la confianza, no con el dinero. Puede que algunos de ustedes digan, simplemente, no puedo confiar en que Dios vaya a cumplir su promesa en esto. Simplemente no estoy seguro. Si ese eres tú, déjame dirigirme a ti por un momento. Si eres un seguidor de Cristo, ¿cómo es que puedes confiar a Dios para tu salvación, tu destino, y no confiarle con tu dinero? ¿Cómo es que puedes decir que confías en Dios para que te dé fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, pero no puedes confiarle con tu diezmo? ¿Cómo es que tú puedes confiar en Dios en todo lo que para que responda a tus oraciones, pero no puedes confiarle tu diezmo? ¿Cómo es que dice que puedes confiar en que Dios trazará el camino de tu vida, pero no puedes confiarle tu diezmo? Me siento mal por aquellos de ustedes que están en esta sala que no son seguidores de Cristo y no diezman. Y una razón por la que no diezman es porque nunca experimentarás los milagros que el resto de nosotros experimentamos, ya que confiamos en que Dios intervendrá supernaturalmente en nuestras finanzas personales al traerles el primer 10% de nuestros ingresos. Entonces, el primer tipo de donación al que estamos llamados como cristianos es el diezmo. El segundo tipo de dar, después del diezmo, que Dios dice en la Biblia, son las ofrendas. El primer tipo de donación, el diezmo es para todos los cristianos, no hay excepciones. El segundo tipo de donaciones generalmente se asigna a creyentes más maduros, que aprenden a medida que maduran la fe, cómo discernir la dirección del Espíritu Santo con respecto a dar dinero a preocupaciones más especializadas. A medida que crecen en la fe, Dios experimentará a conmover tu corazón de vez en cuando sobre tipos especiales de necesidades. a las que Él quiere que tú contribuyas. Podría ser organizaciones cristianas, apoyar un ministerio o algún ministerio de algún tipo. También podría ser dar más del diezmo a la iglesia de la que eres parte. O podría ser apoyar un ministerio particular de la iglesia, como un nuevo proyecto de construcción o algo así. En Filipenses capítulo 4, leemos que los cristianos en la iglesia de Filipos diezmaban y mantenían a su propia familia en la iglesia, pero también se entusiasmaban mucho con el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, además de su diezmo regular a la iglesia, comenzaron a apoyar a Pablo mientras salía a hacer su ministerio, enseñando, plantar iglesias, evangelizar, etc., y muchas cosas. Lean conmigo Filipenses 4, 15 al 17. Ese es Pablo escribiendo. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando los llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje a Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Inclusive cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y él dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Con el tiempo, este tipo de cosas te sucederán. Algún proyecto especial, dentro o fuera de esta iglesia, querrás donar cuando lo hace. Eso se llama ofrenda. Ahora, solo para asegurarnos de que ustedes entienden esto, una ofrenda solo se puede hacer a Dios después de haber diezmado. El diezmo siempre es lo primero. Cualquier cosa más allá de eso son las ofrendas. El tercer tipo de que la Biblia habla es acerca de darle al pobre. Esto simplemente significa dar dinero u otras cosas como comida, ropa, automóviles a personas pobres o necesitadas. Y Jesús dice que este tipo de donaciones deben ser en secreto. Eso significa que no muchas otras personas deben saber. Lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En otras palabras, es parte de tu historia secreta con Dios. El diezmo no es parte de tu historia secreta con Dios. El diezmo no es algo que debe hacerse en secreto. Por eso está bien pasar una bolsa de ofrendas por la iglesia. El diezmo es un requisito para ser un seguidor de Jesús. La limosna no lo es. Dar limosna es una opción. Puedes estar pensando, ¿cómo hago esto en secreto? Simplemente no le cuentas a mucha gente. Quizás envié dinero a alguien que lo necesitaba a través de otra persona por el correo, o lo dejé en su automóvil. Está bien que la persona a la que se le regale sepa quién se lo dio, pero no es necesario que otra gente lo haga saber. No es necesario que lo pongan en Facebook. No lo pongan en Facebook. No pueden decir algo en Facebook como, hey, yo, James, acabo de donar $500 al Ministerio de Compasión de la Viña. ¿Quién haría eso? Y él lo pone en las pantallas ahora. Solo le acabo de dar $500. Uy, y alguien le responde, tú eres increíble, pero es una broma. Y eso dice, y de hecho eso es fe nada más. Pero si tú haces eso, quizás la iglesia no esté muy feliz con eso. Así que dale al pobre en secreto. Y la cuarta razón, el cuarto tipo de donación es dar sacrificialmente. Esto podría llamarse dar ilógico, dar arriesgado. Así que, solo para recordar, el diezmo es para todos los cristianos. Dando las ofrendas no son requeridas. Pero quizás como vas creciendo en Dios, puedes querer hacerlo, pero no es un requerimiento. Pero eso pues, normalmente pasa con cristianos más maduros. Y darse sacrificialmente es algo para alguien que está comprometido, que está más comprometido. Cuando nosotros damos... Cuando hacemos eso, cuando le decimos a Dios, a ver, son circunstancias muy, muy, muy únicas. Eso, hay una historia en el Evangelio de Lucas que dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego puso una vida pobre y echó dos monedas pequeñas. Les dijo la verdad, dijo Jesús. Esta vida pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de los que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Esta vida básicamente está diciendo, no sé dónde vendrá mi próxima comida, pero Dios está guiando a hacer esto, así que lo estoy dando todo. Voy a confiar a Dios con esto. Quiero que sepas que puede llegar un momento en el que Dios te diga que le des un regalo tremendo a Él y puede decir, quiero que hagas un regalo, un gran regalo para esta causa en particular. Quiero que vacíes tu bolsillo, quiero que vacíes tus cuentas bancarias, quiero que me confíes a mí en esto. Si Dios alguna vez te dice eso, espero que seas fiel. Y Dios me lo dice eso a mí, espero que yo también sea fiel. Así que vamos a terminar con este mensaje. ¿Dónde estás con todo esto? ¿Confías en Dios? ¿Estás diezmando? ¿O es un tacaño con respecto a darle dinero a Dios? ¿Qué te está diciendo Dios hoy acerca de tu donación? El dinero es un tema muy importante para Dios. Es importante para usted y yo aprendamos la perspectiva de Dios sobre cómo ganar dinero, la perspectiva de Dios sobre cómo administrar el dinero y la perspectiva de Dios sobre cómo quiere que le demos nuestro dinero. Sé que algunas de las cosas que hemos... son muy desafiantes algunas de las cosas que hablamos hoy. Para algunos de ustedes quizás deban volver y escuchar este mensaje nuevamente. O necesiten hablar con tu líder de grupo. Te digo que sería bueno que hicieras eso. Pero ahora que vamos a cerrar, quiero que oremos para que Dios nos escuche y para que le... y que... compartamos esto. Quiero que intenten conectarse con Dios, que intenten escuchar su voz. Puedes bajar la cabeza, puedes arrodillarte, puedes cerrar los ojos. No hay nada mágico en esto. Solo queremos bloquear todas las distracciones porque queremos escuchar de Dios hoy. Y si todavía no has preguntado estas dos preguntas que hicimos al principio. Pregúntales, Dios, ¿puedo confiar en ti? Dios, confío en ti. Escuchemos a su voz. Saben, el Espíritu Santo está en este lugar ahora mismo. Sé que está tocando y hablándole a muchas personas en este lugar hoy. Y creo que Dios quiere decirnos que algunos de nosotros que estamos aquí, que nos llamamos seguidores de Cristo, que nos llamamos cristianos, y todavía no le estamos completamente confiando con todo lo que tenemos, le damos a Dios la mejor, muchas cosas de nuestra vida, pero no le estamos dando nuestro diezmo, el primer 10% de todo lo que ganamos. Y te voy a desafiar, si eres tú hoy en día, Te quiero desafiar para hacer un compromiso a que le des a Dios el diezmo. Te voy a desafiar para hacer un compromiso de desafiar a Dios en este día. Él quiere probarte cuán confiable Él es en esto, pero Él quiere que tú hagas algo primero. Así que hoy es el día de dibujar una línea en la arena y decir, Dios, quiero confiarte con todo lo que tengo y estoy determinado a confiar en ti y te voy a confiar en ti con mis acciones, con mi cuerpo, con mis recursos, con mi mente, con todo lo que tengo. Así que si este eres tú, no te voy a pedir que te levantes. Es que quizás eso va a ser un poquito raro, ¿no? Pero si eres tú el que has hecho un compromiso con Dios, tú vas a buscar el desafío que ese que... Y la mejor forma de hacerlo es decirle a alguien que estás haciendo un compromiso, estás tomando un compromiso hoy. Pero yo sé, y yo he sido un cristiano desde que soy un niño, y yo crecí en la iglesia, y conozco esto mejor que cualquier otro. Porque yo vengo a la iglesia, tomo un montón de café, miro los comerciales, y escucho un mensaje que me inspira. Pero estoy empezando a pensar en cómo va a ser mi... ¿Qué es lo que voy a hacer después que termine el servicio? Pero, y pensamos, ¿qué pasó con el mensaje? Hey, he hecho un compromiso. Y me levanto mañana. ¿Y qué fue el compromiso ese que tomé ayer? Y hoy ya me olvidé de todo. ¿Alguno de ustedes se puede relacionar con esto? Así que lo mejor que puede hacer es decirle a alguien que has tomado un compromiso. Díselo a un líder de grupo, díselo a tu esposa, díselo a un amigo. Hey, diles que hoy has tomado la decisión de confiar con todo lo que Dios me dé. Cuando te has olvidado todo acerca de esto, alguien te va a enviar un mensaje de texto y dice, hey, ¿empezaste con eso que dijiste que iba a hacer? Y dije, oh, sí, empecé. Empecé con eso que le dije a Dios que te iba a confiar con todo lo que tú me dabas. Voy a orar una oración de bendiciones a todos para que nos podamos ir a casa. ¿Podría el equipo de ministerio pasar al frente? Nosotros tenemos un equipo entrenado de ministerio. Si usted necesita recibir oración por el mensaje de hoy o por cualquier otra cosa y quisiera recibir algo que no sea relacionado con el mensaje, así que nosotros sabemos que Dios puede sanar. O sea, puede tener sanación en las relaciones, en su salud, pero déjeme hacer una oración. Padre, te doy gracias por mis amigos hoy. Gracias por tus promesas. Gracias porque puedo confiar en ti. Puedes probarnos a nosotros mismos, Señor, mientras nosotros confiamos en nuestro dinero y nuestros ingresos. Puedes mostrar que podemos confiar en ti mientras tú derramas muchas bendiciones sobre nosotros. Y que podamos transformar más vidas en nuestra comunidad local y todo alrededor del mundo. Y es en tu nombre poderoso, Jesús, que yo oro. Amén. Gracias por estar aquí. Los veo la próxima semana.